El único problema que yo he tenido con Tinder, bueno, no es un problema. En realidad, amigos míos me han dicho, hey, te vi en Tinder. Y yo, ¿what? Como, ¿por qué?
Ajá.
Y dicen, no, lo que pasa es que, bueno, a lo que yo tengo entendido, es que si tú haces una cuenta de Tinder, nada más te van a, si eres hombre, te van a salir por las mujeres.
Sí, es pues, lo que sí, te llamó la atención, ajá. A mí también cuando lo dijiste.
Si eres mujer, te van a salir por los hombres. Entonces, ¿cómo sabes que yo estoy en Tinder o que salgo yo en Tinder? Digo, para empezar, yo no tengo cuenta de Tinder. Uh-huh. Entonces, digo, alguien hizo una cuenta falsa, todo lo que pasaba por mi mente, ¿no? En el detalle...
¿Qué dijiste? Ah, no era yo, era Riván Famírez.
Sí, es mi doppelganger.
Yo era el Pinky con bigotillo. Sí.
No, Ivana Ramírez.
No.
Cabello largo, ojos pronunciados. Yeah. No, el detalle es
¿sí,
que...
¿Sí, eh? Ah, ya que lo
una chevecita más y sobre.
Caí en cuenta que una amiga subió una foto a Tinder donde salgo yo. Entonces me empezaron los que
una mira, amiga tuya
ajá, subió una foto a Tinder donde salgo yo. Y esa era la foto que salía. Entonces, estaba ella, estaba otra amiga y estaba yo en la foto.
Pero entonces ella no... Ah, bueno, era un grupo, era grupo.
Ajá, estábamos, de hecho era una foto de una fiesta.
Ah, ok.
Y salí y mis compas que tienen Tinder empezaron a ver las fotos de las mujeres. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y de repente... ¿Qué está haciendo ahí el Pinky?
Ah, ok.
Y ya me decían, oye, ¿qué onda?
¿Saliste? Ahora sí que como terceros, ¿no? Caí.
Ajá, sí, yo caí okay, en la ola. Y de hecho sí le llegué a comentar a mi amiga. Así, oye, ¿por qué tienes esa foto donde salgo yo?
Es que puede ser buen gancho, güey. Digo, de tu amiga, güey, puede ser muy inteligente. Que diga que tu amiga está bonita, güey. Y si a mí, si yo no tengo Tinder, pero si se me hace bonita, le doy like.
Ajá.
Y, oye, ¿qué onda? No, nada. Es que miré que tenías un amigo ahí.
Nah, o sea, como que...
Para suavizarlo un poquito.
Sí, sí.
No, o a lo mejor yo me imaginaba así como... Ah, ok. O sea, es ella. Pero ese güey es como su guardaespaldas. O tengo que lidiar con ese güey si tengo que...
Ajá. Sí, ya, es como el jefe final, ¿no? Para llegar a ella.
No, y de hecho nada que ver. O sea, nunca he tenido relación con ella más que amistad. Y sí le dije, oye, ¿por qué subiste esa foto? Dice, no, pues es que me gusta cómo salgo yo en esa foto.
¿Y no sabe cortar fotos o qué onda?
Creo que no.
Sí.
Creo que para que los demás no se sintieran mal.
Ajá. Ay, sí. Me excluiste. Ay.
Miré tu cuerpo en Tinder, pero tienes una mancha en la cara.
Es que ya hay redes sociales hasta para conseguir sugar daddies, güey.
No.
Neta, güey.
¿En serio?
Sí.
¿Cómo se llama?
Ah, no sé cómo se llama,
sugardaddies.com.
¿Quién les
va a salir?
Pero ya hay, pues así como Tinder, pero las muchachas o muchachos, no sé, suben sus fotos y se supone que ahí los están buscando pura raza de lana.
De
pues,
lana.
Okay, pero es directo a eso, pues.
De okay. Avanzada. Yo te voy a mantener.
Ajá, yo te voy a patrocinar por tus servicios.
Por tus servicios.
Así me sí. Interesa.
No, bueno, o sea, ya rebuscando un poquito en ese detalle, se podría considerar que esa aplicación es no trata de blancas tal cual, pero sí lo puedes clasificar como un tipo de prostitución.
Pues sí.
Pero pues ahí, pues, ajá. Pero pues ya cada quien se prostituye. ¿Sé qué?
Sí.
Sí, se prostituye.
Prostituye.
Bueno, finalmente. Es algo a cambio, ¿no?
Yo lo que el problema que le miro a ese tipo de redes sociales es que, por ejemplo, alguien muy inteligente, por decir algo, no sé. No me quiero ir muy recio así decir un asesino
Iván serial. Ramírez.
Pero vamos a ver mi caso, Iván Ramírez. No. A lo mejor alguien no tan inteligente como yo. No, alguien muy inteligente que diga, ok, va. Esta aplicación son personas que no tienen pareja, que están buscando pareja y ya agotaron todos los recursos y ahora están buscando pareja desesperadamente en una red social. Son personas que están solas, entre comillas, ajá. Y son vulnerables a mantener una relación con un desconocido. Porque al final de cuentas te vas a ver con un desconocido.
Sí.
Uh-huh. O sea, si yo fuera un asesino serial o un psicópata o...
Que no lo eres.
Que no lo soy. Cabe recalcar.
Esperemos.
Cabe recalcar. Pues es como un menú, ¿no? Tienes ahí un menú de víctimas latentes.
Sí, sí. Ajá. Lo que estás diciendo es que si ya cayeron ahí es porque tienen algún... tipo de problema. Es que, o sea, ya es vulnerable.
Pero sí, tendría, no quiero juzgar a la gente. No estoy juzgando a nadie que use esa red social porque nada. En realidad mucha gente la usa así como, nada más para ver qué agarra.
Sí.
Pero sí hay mucha gente con ese tipo de detalles, pues de que ya agoté todos mis recursos. Soy una persona que está sola.
Lo que caiga.
Ajá, lo que venga. Y me voy a ver con un desconocido en un lugar público. Pero, pues, muchas historias de terror empiezan así.
Muchas de terror.
Que nos han mandado.
que nos han hecho llegar. Y, pues, bueno. Para los que nos están escuchando y no saben quiénes somos, nosotros somos Señores con Internet. Somos un grupo de señores que tiene acceso a Internet. Y, bueno, yo no. Pero algunos sí han usado esa red social.
Algunos. Yo no, güey.
Yo lo usé por un día.
Y no me funcionó,
me reclamaron.
Mi nombre es Iván Ramírez y conmigo en la mesa están mis compañeros y amigos. Aquí a mi lado izquierdo está Mauricio Ruiz, alias El Malva. ¿Cómo estás, El Malva?
Pensando si voy a borrar ti. No es cierto. No, muy bien, estoy muy bien, en serio. Sí, ¿qué tal? Hola.
Es todo. Y a mi lado derecho está David Ruelas, alias El David.
David.
¿Cómo estás, El David?
Muy bien, Pinky.
Dándole, segundo episodio consecutivo.
Ya, ¿verdad, güey?
Sí, ya.
Ah, es ganancia, güey.
Sí, ya es
súper ganancia. Vamos a ver el tercero, ¿qué onda?
El hombre que regresó de la muerte.
Bueno, primero que nada, quiero empezar mandar un saludo a nuestros amigos de La Sacudida.
Yeah.
Israel Padilla y Alex Martínez. De hecho, tiene una particularidad que se jactan de ser el único podcast hecho con los dedos de la pata izquierda. Por alguna razón. No sé.
El único podcast. ¿Qué?
Hecho con los dedos de la pata izquierda.
Tiene que ver con la película de mi pie izquierdo.
Sí, de hecho, pensamos en subirlo a las redes sociales como dato curioso, pero.
Pero todavía no encontramos suficiente información.
Ajá, ¿por qué pasa eso?
Porque pero... está bien documentado. Todo lo que se sube a las redes sociales. No, pero
escúchenlo, está muy bueno. Sí, hablan de noticias, de noticias actuales. Hablan de datos curiosos, dan datos curiosos también. Y son muy amenos. Otro detalle es que ya nos cantaron un tiro en su...
¡Órale! No es cierto.
Y estamos preparando...
Lima.
Nosotros en camiseta y ellos con camiseta. Es como los partidos de básquetbol.
Simón.
Pero no, sí, ya nos extendieron una invitación allá a su podcast. Esperamos próximamente estar ahí con ellos. Y de igual manera, nosotros extendemos una invitación que vengan a nuestro podcast. Y creo que pusieron ahí la tentativa del nombre del crossover, que sería hombres sacudiéndosela por internet.
Señores sacudiéndose.
Sí, porque eso.
Hombres. Okay. Ay, no va a haber un chingo de gente.
Yo creo que sí. Voy a faltar, Pink.
Y creo que sí, ya tengo algo que hacer, ¿no?
Sí, se escucha muy siniestro. No sé qué tengan planeado ellos.
Yo creo
pero...
que el señor me la sacuda.
A mí sí me. Sí me...
David, nadie te estaba poniendo ahí abajo, güey.
No. Bueno, yo iba a decir que a mí se me entró la cosquilla, pero mejor me cayó.
No, tampoco, no lo hago. No, sí, estaría bien chida la colaboración.
Y pues ahí vamos a estar próximamente. Espérenlo. Un matchup.
Yeah.
Bueno, chavos, la primera historia que les voy a contar se trata de la sequía de San Diego.
¿San Diego, California?
San Diego, California. Okay. No, el santo.
La sequía de San Diego.
La sequía de San Diego. Ahí les va. En 1915, la ciudad de San Diego, California, estaba celebrando la Feria Panamá-San Diego, una exposición que celebraba la apertura del Canal de Panamá y promocionaban la ciudad como primer puerto de entrada a Estados Unidos. Al mismo tiempo, el condado de San Diego, en California, pasaba por una de las sequías más grandes jamás registradas en su historia. Las reservas de agua registraban niveles peligrosamente bajos y esto preocupaba a los organizadores de la feria. Por otra parte, la San Diego White Awakened Improvement Club, una asociación civil interesada en el crecimiento de la zona, mantenía una fuerte presión sobre el gobierno local para que tomara acción inmediata al respecto. La asociación propuso contratar los servicios de Charles Hatfield, un vendedor de máquinas de coser de 40 años, quien se autodenominaba a sí mismo como, entre comillas, el hacedor de humedad.
¿Cómo?
El hacedor de humedad.
El hacedor de humedad.
The Moist Maker.
Okay. Exactamente. Charles le dijo al concejal de la ciudad que él podía llenar la reserva de la presa del lago de Morena en un año. Cabe resaltar que la presa se encontraba en un tercio de su capacidad en ese momento. Charles también le dijo que no era la primera vez que intentaba lograr una hazaña de este tipo. En 1904, condujo una serie de experimentos en el rancho de su padre cerca de una pequeña comunidad al norte de Escondido, California. Durante la realización de estos experimentos, Charles convenció a un grupo de rancheros que, con su fórmula de 23 químicos arrojados al aire desde un molino muy alto, él podía, entre comillas, ordeñar las nubes.
Ok. Para que lloviera.
Para que lloviera. Ah.
Está bien.
Charles dijo, yo no puedo hacer que llueva. Eso sería una afirmación absurda. Lo que yo hago es atraer a las nubes y ellas se encargan del resto.
¡Qué ondeado!
O sea, digo, fue el creador del... ¿Cómo se llama? Del que produce todos los temblores y todo.
¡Ándale! El harp. Oye, pero, ok, estamos... Hay que situarnos bien en el tiempo en el que si alguien decía que podía hacer algo, la gente decía, ¡ah, lo puede hacer!
Sí, de hecho, estamos hablando de 1915. Ajá. Pues es más o menos como época de revolución, época de cambios. Las ciudades estaban en crecimiento.
Crecimiento.
Y necesitaban agua en California.
Ok.
En diciembre de 1904, Charles garantizó a los rancheros que podía lograr atraer 18 pulgadas de lluvia durante los próximos 5 meses a cambio de $29,200 actuales. A finales de abril, cuando se había cumplido la meta, Charles se convirtió en una celebridad. Todos los periódicos y revistas de la zona hablaban de él.
¿Ah, sí lo logró?
Lo logró.
Ah, o sea, sí atrajo las nubes.
Sí.
Y las ordeñó.
El hijo de perra lo logró acá.
El hijo de perra lo logró. O sea, en ese periodo de tiempo llegaron las nubes, llovió y cumplió su meta de 18 pulgadas. Sin albur. Para el momento en que la ciudad de San Diego estaba solicitando los servicios en 1915, Charles ya tenía más de 17 contratos en su currículum. Charles dividía su tiempo entre vender máquinas de coser y convencer a los gobiernos locales, empresas y rancheros de que podía traer la lluvia como resultado de utilizar sus químicos. El cónsul de San Diego, Walter Moore, dijo que, aunque era una situación desesperada, la ciudad no tenía nada que perder. Solo se le pagaría a Charles en el caso de que un diluvio cayera sobre San Diego. El 13 de diciembre de 1916, Charles encaminó dentro del bosque a poco más de 60 millas al este de la ciudad y comenzó la construcción de una enorme torre de madera de unos 6 metros cerca de la presa del lago Morena. Una vez terminada, Charles llenó múltiples sartenes con la mezcla de químicos y colocó en una plataforma. Charles tomó una antorcha y procedió a incendiar los químicos. Pronto, grandes columnas de humo comenzaron a levantarse hasta el cielo.
O sea, el vato vaporizaba y con el molino era con lo que elevaba el...
Ajá. O sea, ella, hacía como una especie de vapor.
Simón.
Y ajá. Se iba al
cielo. Sí, estaba tratando de entender el método del moist maker.
Por la noche, durante la celebración de Año Nuevo, una leve llovizna se deja sentir sobre la ciudad. A la mañana siguiente, los encabezados de los periódicos dicen, entre comillas, el hacedor de lluvia lo ha conseguido.
Ok.
Pero qué, o sea... Lluvia ácida, qué venenosa la esta, porque...
Digo, para ese momento yo creo que no tenían forma de saberlo, pero si él les decía, va a llover y llovía, pues le das toda tu confianza, ¿no?
Pero el vato en sartenes, sin albur, no va a un albur aquí, disculpen, es un disclaimer, ponía las mezclas y...
Les prendía en fuego. O sea, con una antorcha las ponía sobre los químicos, se incendiaban y empezaban a soltar el vapor o el humo y se iba a las nubes y se creaba la tormenta, entre comillas.
Ese día no había hot cakes, ¿no?
O sea, no. A las semanas siguientes, la emoción comenzó a contagiar a toda la población. Las lluvias seguían llegando de forma cada vez más frecuente y todo pintaba para que fuera el final de la sequía. Aquí me acordé un chorro del meme ese que dice, ¿no tienen el presentimiento de que algo malo va a pasar?
Sí,
o sea, por supuesto, güey.
Sí, sí.
O sea, hey, tú eres, tú coses acá. O sea,
tú vendes máquinas de coser.
Ah, porque...
Y aparte traes lluvia. Son como dos trabajos muy diferentes. Es como decir, yo vendo tacos y también construyo trenes.
Yo vendo tacos y te puedo hacer una operación de la vesícula, cabrón.
Sí.
Más o menos por ahí va la cosa. El 15 de enero, una lluvia de proporciones bíblicas comenzó a caer del cielo. Los próximos 5 días, 17 pulgadas de lluvia cayeron sobre las montañas a las afueras de San Diego, y lo que comenzó como alegría y emoción, rápidamente se convirtió en horror.
Se inundó.
Para allá vamos. El río San Diego se desbordó y corrió sin control cerca de una milla. En las montañas hubo deslizamientos de tierra y el deslave destruyó casas, vías de tren, líneas telefónicas y a toda la colonia de Little Landers, que se había ubicado en la zona hoy conocida como San Isidro. Okay. Los Little Landers era como una colonia de agricultores que querían vivir así como por su cuenta. Querían hacer su propio...
comuna.
Ajá, como comuna o un país chiquito. Y tenían un plan de ser como autosuficientes. Pero sí, cabe recalcar que cuando llegaron a la zona, estaban en extrema sequía y pues no lo lograron. Y cuando llegó Charles, cayó el diluvio y pues lo lograron menos.
O sea, se fueron de un extremo a otro. Sí.
De hecho, no sabían nadar.
Y... Sí.
Aquí no va a crecer nada porque no llueve y de repente aquí no va a crecer nada porque...
Está inundado
y el deslave ya se llevó nuestras casas y sí, graneros y pues no va a pasar.
¡Órale!
Qué bueno, güey. Si no, no tuviéramos San Isidro.
Sí, como el David sí puede cruzar porque es bueno.
No.
Es el Capitán
nada,
América.
Wey. Sí, sin pasaporte, ¿no?
Ajá,
sí. American Citizen. Okay.
Citizen,
como el reloj.
American Boy.
A pesar de que la lluvia azotaba sin piedad las ciudades en toda la costa del Pacífico, muchos pobladores de San Diego aún se consideraban escépticos de que Charles pudiera tener algún poder sobre las nubes. Un empresario local le ofreció a Charles otros $29,000 si podía detener la lluvia. Charles tomó esto como una ofensa y llamó al ayuntamiento para decirles: dentro de los próximos días haré llover de verdad.
¿Qué? O sea, ya, ¿no era suficiente? ¿Qué?
Ya está jugando ser Dios el vato.
Eso no es mi lluvia. Yo solo voy a chispear.
Cuando le preguntaron si estaba bromeando, Charles dijo: nunca he hablado más en serio en mi vida. Solo esperen y les mostraré lo que es una lluvia de verdad.
¡Ay, cabrón!
O sea, era como un megalómano.
Simón, sí, decía, sí, ya con soberbia y...
Ajá, ¿creen que esto es lluvia? No, espérense.
¿Quieres que te enseñe lo que es lluvia?
Ahí les va.
O sea, lo que tenía él era que era un muy buen pronosticador del tiempo, más que...
No lo sabemos.
Un hacedor de qué?
De humedad.
De humedad.
No, me imagino que hey, toma $29,000, eso es para la lluvia, es una ofensa para un hacedor de humedad.
Ah, ¿qué? ¿Es todo lo que me vas a dar?
Yo la hago, compa, yo no lo puedo
Sí, de hecho, parar. O sea, es como si dijeran, te doy $29,000 para que construyas un edificio, tu arquitecto construye un edificio muy alto, y ya que vas muy arriba, te dicen, no, espérate, ya vas muy arriba, te doy otros $29,000 para que dejes de hacerlo. No, compa, tú no sabes lo que es un edificio alto.
Sí,
ahí te va un edificio alto. Y ahí, esa es la historia de la Torre de Babel. Pero...
Sí. Yo también me quedé así. Creo que te está saliendo un poco de la temática del programa, pero bueno.
No. Esas se las vamos a contar después. Justo como Charles había predicho, las lluvias siguieron aumentando con consecuencias fatales. Alrededor de 12 personas fallecieron en el desborde que se llevó a árboles, vida salvaje y docenas de casas a su paso.
¡Qué buen desmadre!
Para cuando la lluvia por fin cesó, había caído alrededor de 30 pulgadas de agua en un transcurso de un mes, haciendo a enero de 1916 el periodo más húmedo jamás registrado en la zona. Alrededor de 50 personas fallecieron a causa de, entre comillas, torrencial de Hatfield, como le llamaron después. Con los caminos incomunicados y las líneas telefónicas caídas, naves de la Fuerza Naval de Estados Unidos tuvieron que ser requeridas para labores de ayuda y rescate. Las naves trajeron suministros y se encargaron de sacar a la gente de las zonas más afectadas. Creyendo que había cumplido con su parte del trato, Charles caminó 60 millas de inundación y destrucción hacia San Diego para cobrar su dinero. Justo como lo había predicho, la presa del Lago Morena estaba al tope de su capacidad, Pero la gente no estaba muy feliz al respecto.
O sea, yo les cumplí. El desmadre que se hizo, pues no es mi bronca.
Pues claro, ¿no?
Es lo de la presa, ¿no?
O sea, el contrato es este. Pues. Simón. Yo les voy a cumplir. El daño colateral a mí me vale.
Ajá, sí.
¿Quieren agua o no quieren agua? A ver, ¿de qué se trata esto?
Hasta nos llegó a la gente.
¿Qué está pasando?
Se fue la gente.
Ay, güey.
¿Se acuerdan de esos de los rancheritos que estaban queriendo hacer su desmadre ahí, autosuficientes? Pues ya no están.
Y no les voy a cobrar por eso.
Sí, ahora está San Isidro, pegado con Tijuana.
Pegado, fierro.
Cuando llegó a San Diego, Charles se encontró con cientos de demandas en su contra y el gobierno se rehusó a pagarle los $29,000 si este no se hacía responsable por los daños ocasionados por la inundación. Charles intentó demandar el pago a la ciudad, pero al no haber un contrato de por medio, la demanda fue desechada.
¿A qué imbécil?
No, pues es que nunca hubo contrato.
A pesar de que San Diego no quiso pagarle a Charles, hubo quien sí quería. En los años siguientes, Charles consiguió contratos por sus servicios de, entre comillas, ordeñador de nubes, en lugares tan lejanos como Cuba y Honduras. En 1921, Charles conseguiría el contrato más grande de su carrera por $400,000, pidiéndole que llevara 5 pulgadas de agua a Alberta, Canadá. Años más tarde, el negocio de Charles se vería afectado por la Gran Depresión de Estados Unidos y la construcción de múltiples presas alrededor del país. Y en 1956 se estrenaría la cinta El Hacedor de Lluvia, basada en su vida, y 2 años más tarde fallecería llevándose el secreto de su fórmula a la tumba.
Creo que esa película sería más interesante que la de Kong contra Godzilla. En serio. Sí. Pero
fíjate que yo busqué la película y no la encontré.
¿Neta?
Sí, en internet no la encontré. A lo mejor si alguien sabe de películas así como muy viejas y muy undergrounds, se nos pueden buscar El Hacedor de Lluvias o The Rainmaker, pues pásenla porque no la encontré.
Si yo hubiera sido Charles, cuando no me quieren pagar, les digo, no me quieres pagar, compa.
O sea, llover más, ¿no?
Sí, ajá, güey. Sí. ¿Quieres más lluvia o qué, güey?
No, es que como dijiste hace rato, yo creo que Charles era muy bueno para predecir el clima.
Para predecir el clima.
Como que él tenía la habilidad de decir, bueno, de decir, ok, aquí se va a formar una tormenta, voy a ir a esa zona y les voy a preguntar cómo están de escasez de agua. Si me dicen, pues sabes que tenemos días que no llueve o meses que no llueve, estamos desesperados por agua, ya les vendes tu producto.
Voy a aprender.
Va a llover porque va a llover.
Al menos que tuviera un indio bailando ahí, ¿no? Por la lluvia.
Un nativo. Saludo perfecto.
Saludo. Sí, o sea, ¿tendría alguna razón científica para decir va a llover en esta temporada del año? Y de hecho sí, pero lo curioso del caso es que fue la sequía más grande que tuvo San Diego y la inundación más grande que ha tenido San Diego hasta la fecha.
Seguida, ¿no? Así sí. Les fue mal a esos güeyes, ¿no? Ahí en San Diego. No,
super mal.
Imagínate los vatos que quisieron hacer su pueblo, güey. Llegan a sequía, güey, sí, y los corre una inundación, güey.
O sea, sí, de hecho, los que no se fueron por la sequía, se fueron por la inundación.
Ah,
o sea, los vatos cavando pozos, tratando de buscar agua porque, no, pues querían hacer su cotorreo y todo. Y de repente, güey, córrele, viene el agua.
Ahí viene el agua, viene el lodo, los árboles. Sí,
la fauna.
Todo.
No, sí, la madre este sí. Vato, ¿eh?
Y de hecho, bueno, viene el detalle, cómo te jactas de yo provoqué todo esto.
Aquí lo curioso del caso es de que realmente no se sabe si él lo provocó o fue
no,
casualidad.
Pues es que una sola persona, yo creo que es imposible que
pero
provoque.
Pero sí, una fórmula a la tumba. Es como, nunca sabrán si funcionó.
Ajá, de hecho no se sabe si funcionó o no. Simón. Pero fíjate que otro detalle es que Estados Unidos tiene historia, bueno, es historia underground, que eso no es oficial, de desaparecer proyectos muy innovadores.
Ah.
El motor de agua, etcétera, etcétera. Pudo haber sido por ese lado, o sea, de que tenemos a alguien que puede controlar el clima, vamos a desaparecerlo y
porque no conviene.
Vamos a desaparecer, vamos a no pagar los $29,000.
Sí, de hecho, creo que es la historia que dicen de que lo que pasó con Nikola Tesla, muchos de sus inventos lo requirió el gobierno.
Banearon,
y ya no puedes hacer nada con ellos.
El gobierno dijo, es ofensivo. Y lo sí. banearon.
Tanta electricidad me ofende. Tanto poder ilimitado
Tanta
me ofende.
Tanta electricidad gratis para el pueblo me ofende. No, gobierno de Estados Unidos, solamente es un podcast.
Sí, no nos baneen.
Tranquilo, no nos baneen.
No hay que ofender al.
De repente, hey, quiero subir el episodio. No se puede, no se puede.
Bueno, chavos, la segunda historia que les voy a contar es un caso criminal. Pasó en los 90s y está muy creepy.
¿Es el clan Trevi Andrade?
No. No tan creepy. Les voy a contar la extraña muerte de Christopher Case.
Christopher Case.
Christopher había crecido en Richmond, Virginia, donde se había convertido en DJ de una estación de radio local. Alcanzando un éxito moderado, sus amigos lo describían como un hombre muy inteligente, carismático y fanático de la salud. Christopher cuidaba su alimentación de forma casi obsesiva.
Un éxito moderado, fue como el DJ Pau de aquí.
No, yo me estaba imaginando. What is love?
Era Pau.
Por la fecha, yo creo que sí eran esas canciones.
Sí, güey.
Continúo. Christopher cuidaba de su alimentación de forma casi obsesiva. Consumía vitaminas y suplementos a diario. Se ejercitaba 6 veces a la semana. En 1991, decide mudarse a Seattle, al oeste de los Estados Unidos, para comenzar una carrera como manager en Muzak Holding Company, una famosa compañía musical encargada de producir música de fondo de elevadores, tiendas departamentales y establecimientos públicos alrededor de todo el mundo.
¿What?
Sí, yo creo que
eso. Dorado todo el DJ. Yo creo
que ellos fueron los que hicieron la famosísima. Tin, 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 tin.
Así es, sí.
Yo creo, producción, pónganme la canción porque. La típica de los elevadores.
Sí, oye, qué giro le dio a su vida el vato, ¿no? O sea, realmente sí. Se fue de costa a costa.
No, pero para un empleo mucho mejor. O sea, de
pues
ser
sí, ya,
DJ.
Ya era de él.
Ajá. ¿Cuánto ganas siendo DJ y cuánto ganas siendo manager en una compañía musical?
Sí, no, está bien. O sea, no estoy criticando a que se fue, sino que se fue. O sea, sí. Decidió.
Sí, claro. Sí. Christopher era chingón.
Leemos la música de los elevadores.
Christopher era bien conocido por sus habilidades para socializar. Rápidamente se había hecho de muchos amigos en su nuevo trabajo y a la vez mantenía contacto con sus viejos amigos en Richmond. Pero, a pesar de que establecer relaciones sociales parecía algo natural para Christopher, a sus 35 años aún estaba soltero. Christopher prefería quedarse en su casa a asistir a eventos sociales. Una tarde escuchando sus discos de música antigua, era una velada perfecta para él.
Yo no sé por qué es relevante lo de a sus 35 años estaba soltero.
Ah, es que le cae.
Sentí como una daña acá, güey. ¡Pum!
De hecho, no tiene nada que ver con la historia, pero...
Sí.
No, sí tiene que ver. Para allá vamos. El 11 de abril de 1991, Christopher realizó un viaje de negocios a la ciudad de San Francisco para verse con otros ejecutivos de la industria musical. En cierto punto, durante la visita, Christopher es presentado con una mujer mayor que comparte su gusto por la música antigua, en especial la de Egipto y otras civilizaciones del Mediterráneo. Ambos se llevaban muy bien y terminaron cenando juntos. En algún punto de la noche, la mujer le hizo saber a Christopher que le parecía atractivo. Era cada vez más evidente que la mujer buscaba mantener una relación romántica con él. En más de una ocasión, la mujer le pidió que la llevara con él a su hotel, pero él declinaba la oferta de forma educada, poniendo de pretexto que tenía que volar a Seattle a la mañana siguiente.
No, pues ya, güey. Ya sé qué pasa ahí. Si yo a los 35 años sigo soltero, güey. Y evito una mujer de manera educada, Penque, por favor.
Ok, yo no voy a opinar al respecto, pero...
De hecho, yo me quedé callado. O sea, no, David, creo que...
No quieres ir para allá.
Ay, güey.
¿Por qué me limitan?
La mujer era muy atractiva y a pesar de la fascinación que le causaba a Christopher encontrar a alguien que compartía el mismo gusto por la música, los constantes avances e intensidad lo desconcertaban. Todo esto, sumado a que ella parecía llevarle por lo menos 20 años, llevaron a Christopher a tomar la decisión de dar por terminada la noche y tomar caminos separados. La mujer no se tomó el rechazo de Christopher de buena manera, se levantó abruptamente de la mesa y le dijo: «No sabes lo que has hecho. Soy una bruja. Pronto una maldición caerá sobre ti y en una semana estarás muerto». Tan, tan, tan.
Sí. Hoy es la peor jugar de la historia, ¿no?
¿Qué? ¿Ah?
Christopher siempre se había considerado a sí mismo como un hombre racional. Él no creía en lo paranormal o sobrenatural, así que simplemente intentó olvidar el asunto. Una vez en Seattle, Christopher le contó todo el asunto a su amiga Sammy Souther, quien, al igual que él, desacreditó las amenazas de la mujer y le dieron por terminado todo.
Nomás estaba ardida, güey. No le campeaste.
No le hagas caso, o sea.
O sea, una señora enojada te puede decir lo que tú quieras hasta amenazarte a muerte.
Si van a salir con una mujer mayor que ustedes, por favor, sean muy polite si la van a despreciar. Y tengan en cuenta que los pueden amenazar de muerte.
Sí, que no sea una bruja.
Ajá. Para empezar. Para empezar, no salgan con brujas.
Fíjense que no sea una bruja y después ya salen.
Imagínate que estés con el menú en la cena y... Espérese, mesero. Disculpe, señora. ¿Es una bruja?
No. Ah, bueno. Ah, bueno. Tráigame la, sí, sí. Tráigame la angosta.
Primera sospecha. Yo creo que sí lo es, porque si fuera una bruja me diría que no. Sí.
Volteas a ver el estacionamiento y ves una escoba.
No, se le llevó un ballet.
No, acariciando un gato. No. No, porque dices que soy bruja. En la mañana del 14 de abril, Christopher, en completo estado de pánico, llama a Sammy por teléfono diciéndole que no pudo dormir en toda la noche porque no dejaba de escuchar el sonido de voces susurrando. Las voces parecían provenir de algún lugar dentro de la casa, pero no podía encontrar su origen. Durante la noche, estuvo viendo sombras moverse por toda la casa, incluso siendo él la única persona ahí. Christopher dijo que no podía desprenderse de la sensación de ser observado en todo momento.
O sea, ¿sí le echó acá el mal de ojo?
Al parecer parece, pero no sabemos.
No sabemos, o
sea, digo, ajá, o sea, si dos semanas después de que una bruja me amenazó de muerte empiezo a escuchar susurros en mi casa, yo sí creo que podría considerar que sí es bruja.
Pues claro.
Empezar a considerarlo.
Es que más que, o sea, los susurros los escuchas aquí, pues en el oído, ¿no?
No, pero por lo menos te sugestionas un poco, ¿no? O sea, hey, no puedo dormir y de repente... Su dieta vegana y eso, al vato le hacía falta comer carne. Yo creo que ese era el problema de eso.
A lo mejor, para allá vamos.
Ah, sí comió carne.
Sí comió carne. Y sigue, sí comió carne. Sí. Dos días después, la noche del 16 de abril, Christopher vuelve a llamar a Sammy para decirle que algo lo había atacado durante la noche. Se despertó para encontrarse paralizado, siendo estrangulado por unas manos invisibles. El ataque fue particularmente violento. La fuerza de este ente invisible lo levantó a Christopher unos 3 pies de su cama antes de azotarlo con fuerza contra el piso.
¡Qué buen desmadre!
Bueno, eso yo sé ahora que sí pasa, porque el día de ayer ya que te platiqué, Pinky, que estaba viendo la serie de Netflix.
Sí.
Y salió una historia similar.
Oh. Yo pensé que me ibas a decir, me desperté porque me estaban estrangulando.
Ah, no, no, no. Uf, qué rico.
era viernes.
Hey, no, qué pasó.
Y así es como el club de fans del David aumenta.
Después de eso, Christopher encontró pequeñas cortadas en las puntas de cada uno de sus dedos y manchas de sangre en las sábanas de su cama. Esto probaría ser demasiado para Christopher. Y a la mañana siguiente se dirigió a una tienda de artículos religiosos manejada por Rodney Higuchi. Rodney dice que vio a Christopher entrar a la tienda, caminar a uno de los estantes y tomar un montón de crucifijos. Cuando Rodney le pregunta para qué necesitaba tantos crucifijos, Christopher le dice que estaba siendo atacado por alguna clase de fuerza paranormal.
Le valga.
Christopher le dice que cree que está siendo atacado por alguna clase de fuerza paranormal a causa de una maldición de una bruja y que necesita defenderse. Rodney entonces le sugiere algunos libros sobre cómo combatir la brujería.
Ah, no, aquí ya tengo un crucifijo más grande.
Rodney se llevó así, güey, caminando acá. Yo me imagino crucis acá, güey.
Yo cuando estaba leyendo, yo pensé que Rodney iba a ser así como en las películas que ponen un botón encima del mostrador. Y iba a hacer pistolas.
Ah, ¿sabes? Que no, sí.
Constantine, puedes hacer, Constantine. Ándale. Sí, ¿sabes qué puedes hacer, Christopher? Con esta escopeta en forma de cruz.
Sí, y esas balas de plata.
Christopher regresa a su casa, donde se dispone a preparar el campo de batalla. Primero pone cruces en todas las habitaciones y rincones de la casa, enciende velas frente a las cruces y arroja caminos de sal en todas las orillas de las habitaciones. Dejando...
¿Cuál es el motivo de la sal, güey? Yo nunca he sabido.
Se supone que, bueno, hay algunas creencias entre religiones y ¿cómo se llama? Bueno,
cultos.
Cultos, de que la sal es impenetrable. Ajá. Pone límites y de ahí no pueden cruzar ni salir espíritus.
Ah, ¿neta? Uh-huh.
No sé por qué, pero spoiler alert, creo que nada de esto va a servir.
¿Va a ser qué?
Nada de esto va a servir.
Ah, no. Bueno, para allá vamos. También se dio la tarea de escribir notas describiendo diversos métodos de cómo combatir espíritus malignos y fue dejándolas por toda la casa. Habían pasado solo unos días desde que Christopher tuvo ese encuentro con la mujer que clamaba ser bruja, pero para este punto él ya era un hombre distinto. Apenas podía reconocer, comparado con el joven racional y seguro de sí mismo, que había sido hace unos días atrás. Este era un hombre obsesionado, determinado con su tarea, al punto de atentar contra su propia salud. No había dormido, apenas había provocado, y tampoco se había presentado al trabajo hace 2 días.
O sea, esa era la maldición, pues, que le fuera mal, o que se volviera loco o algo así.
Posiblemente.
Simón.
Pero no sabemos. Porque para allá vamos. Christopher había llamado a más amigos y todos describen cómo pudiese escuchar el miedo en su voz. No se sabe con detalle qué pasó esa noche, pero algo lo había asustado de tal manera que Christopher no durmió en su casa. En lugar de eso, se fue a pasar la noche en un hotel. Por esta razón, Sammy no pudo localizarlo a la mañana siguiente y, invadida por la preocupación, decidió llamar a la policía. Los policías llegaron a tocar la puerta, pero no recibieron respuesta. Simplemente se fueron y Sammy ya no pudo hacer nada más que esperar que Christopher se comunicara con ella. La noche del 17 de abril, Sammy regresa a su casa del trabajo y encuentra un mensaje en la grabadora. Ella no lo sabía en ese momento, pero esta sería la última vez que escucharía de su amigo.
No, güey. Pero qué buena amiga.
O sea, pero... ¿Qué le pasó al amigo,
güey? Ahora ya vamos. Para su sorpresa, Christopher se escuchaba extrañamente calmado, como si ya se hubiese resignado su destino. En el mensaje, Christopher describe cómo, entre comillas, ellos casi lo atrapan la noche anterior, pero que aún así él creía que esta sería su última noche con vida. La mañana del 18 de abril de 1991, Christopher fue encontrado muerto en su casa. No había signos de pelea o de que alguien haya forzado la entrada. Su cuerpo se encontró totalmente vestido dentro de la tina de baño vacía. Estaba de rodillas, con su cabeza tocando de frente con la pared. Parecía como si simplemente se hubiera quedado dormido y falleciera.
O sea, ¿se cumplió lo que le dijo la bruja?
Sí, de hecho sí. Exactamente una semana después, falleció.
Ay, bueno, me imaginé el...
Bueno, ya sabemos que sí era bruja, entonces...
Me imaginé el cuerpo y me quedé... ¡Ay, cabrón! Qué rara posición de yoga, pero bueno...
No, es que... Bueno, es que no es tan raro. Estaba adentro de la tina, de rodillas y con la cabeza pegada hacia la pared.
Sí, sí, sí. ¿Mm?
Como si estuviera descansando.
Yo creo que el problema ahí fue que la sal que compró no era sal yodatada.
Ahí se intoxicó. Eran sales de baño y se intoxicó. Sí,
entonces, ahí le falló al vato.
Pues sí. Además de las cruces, velas, sal y libros de ocultismo, la policía encontró diversos dispositivos reproduciendo música religiosa a muy bajo volumen en distintos cuartos de la casa, pero nada que indicara o diera pista de qué había ocurrido con Christopher. Después de realizar una autopsia, se determinó que Christopher había fallecido por miocarditis, o un ataque al corazón.
Ok.
Por esta razón, la policía nunca inició una investigación sobre quién era la mujer con la que había cenado Christopher una semana atrás y cuyo nombre se lo llevaría a la tumba.
O sea, no, cero homicidio, cero nada, ¿no? Causas naturales.
Entre comillas. No tenemos conocimiento de cómo la conoció, ¿verdad, nena?
Se supone que fue a un viaje de negocios para encontrarse con otros ejecutivos del mundo musical y le presentaron a esa mujer. Dijeron, ah, ¿sabes qué? Ella tiene el mismo gusto por música antigua que tú. Y empezaron a platicar.
Árabe y egipcia.
Ajá, sí. Y decidieron irse a cenar. Y durante la cena, la mujer le empezó a hacer insinuaciones. Eres muy atractivo. Llévame a tu hotel. Esto va a pasar.
Ajá. Pero pues el vato...
Y él no quería.
Volvemos al no es no.
Ajá. De hecho, por la cuestión que dicen que Christopher prefería quedarse en su casa escuchando música a salir de fiesta, yo creo que era una persona como...
Reservada,
introvertida hasta cierto punto, Simón. A pesar de tener muchas habilidades sociales.
Simón.
O sea, podía hacer amigos al instante, pero él prefería...
Pero no era para conectar, o sea...
Ajá, no era fiestero, no era nada así, pues.
Y... ¿Aprende, David?
No, yo tampoco soy fiestero, güey.
Entonces, ese es el detalle. Christopher, lo único que hizo fue de manera
educada
despreciar a una mujer y la mujer le pagó con te vas a morir.
¿Le pagó con la muerte, güey?
Todo indica que sí. La policía dice que no, pero yo quiero creer que no sé.
¿En qué año fue la...
1991.
Es que todo pinta...
David, espérame. Aquí otra cosa paranormal y de terror es que pasó hace 30 años, señores, y estábamos vivos. ¿Sí? ¿Se podrán dar cuenta de que ya somos señores?
Yo casi vivo. casi vivo.
Yo casi nacía, dice el David, ¿no?
Todavía estaba robando chiche de mi mamá.
No. Lo peor del caso es que, le podría pasar a cualquiera, pues. O sea, había necesidad. Pues, digo, cualquiera que tuviera la decencia de decirle a esta señora que no quería nada con ella.
Y a lo mejor la historia dice, no se lo dijo mal.
No.
Lo siguió acosando.
Es que si bateamos a alguien y me dice, hey, te vas a morir. Si yo soy una bruja y te vas a morir. Después de escuchar esto, ya, no voy a bater a nadie.
Sí, de hecho, hay muchas
dices,
como...
Oye, es tuyo, pero no me mates.
Sí, está bien. Ajá, exacto.
Sí, te vas a morir. Bueno, sí, vámonos al hotel.
No, tengan mucho cuidado.
Te digo que hay muchas teorías. Una de ellas dice que la condición que tenía en el corazón de Christopher es muy común en atletas de alto rendimiento.
Siempre el vato le pegaba machino al ejercicio.
Ajá, ¿no? O sea, y tomaba suplementos y todo eso. Y coincide mucho con muertes súbitas de atletas profesionales.
Simón.
En el soccer, en atletismo, en todos estos deportes, disciplinas de alto rendimiento, en el boxeo. Pero la coincidencia de que haya sido exactamente una semana después de que esta mujer lo amenazara es lo que nos mantiene así como... Eso.
O a lo mejor él era tan reservado, güey, tan... Él, no sé, estar solo con él pensando...
Simón.
Sí. O sea, ¿de verdad se la creyó? Pues.
Pues
de verdad se la creyó. Y tú sabes que el cerebro, güey, es canijo.
Es cabrón.
Es canijo. No, y lamentablemente tú piensas y empiezas a escuchar cosas.
Que se haya sugestionado a tal punto que se provocó un paro cardíaco, pero con la exactitud de 7 días.
Sí.
Ay, está bien raro.
Digo, está muy cañón, ¿no?
Está bien raro, sí, está súper
raro. Está raro.
Bueno, entonces nos quedamos en que es una bruja. En que sí era una bruja.
Oye, hablando del poder de la sugestión, si nos pueden mandar audios que digan, vas a estar delgado, por favor hágalo, lo necesitamos.
Hay que parar una bruja, en una semana vas a estar delgado.
No estaría mal.
No
estaría
favor.
Nada mal. Y pues bueno, chavos, ya saben toda esta información y las fotos del caso, se las vamos a poner en nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden buscar en Facebook y en Instagram como Señores con Internet. Y tenemos un grupo de Facebook que se llama Señores con Internet Podcast, donde van a encontrar toda la información del caso. Antes de irnos, chavos, le queríamos mandar un saludo a Alfredo Salas, que su esposa lo obligó a escuchar el podcast y dice que le gustó. que le gustó bastante. De hecho, estuvimos compartiendo opiniones acerca del episodio pasado y dice que ya es fan.
Qué saludo, bueno, Alfredo. Un saludo.
¿Qué le dijo? Si no la escuchas en una semana, te vas a morir. No, está bien. No, un saludo ahí a Alfredo Salas.
Y pues bueno, no olviden también que pueden compartir nuestro episodio. Y no solo pueden compartirlo, compártanlo. Eso nos va a ayudar bastante. Si les gusta el episodio, compártanlo con sus amigos. Y si no les gusta, pues con sus enemigos. De igual manera nos sirve.
Y si les gusta, díganos. Y si no, en serio, no nos digan.
Sí, no nos digan.
Por favor.
Bueno, por mi parte es todo. Mi nombre es Iván Ramírez.
Yo soy David Ruelas.
Yo soy Mauricio Ruiz, alias El Malva.
Y nosotros somos Señores con Internet. Vámonos. Adiós.